Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Aquí seguimos desde las 4 de la mañana y hasta las 6. Hay que seguir poniendo calles y además siempre comenzamos las horas montando calles positivas que nos demuestran que la vida mola un montón a pesar de las cosas que suceden en cualquier parte del mundo. Y por eso la segunda calle positiva de hoy se la quiero dedicar a Rachel Taylor. Y te estarás preguntando, Pulpo, yo no sé quién es Rachel Taylor. Bueno, pues Rachel es una enfermera de 22 años que vive en Minnesota, que se ha convertido en otra heroína más con las que está, con las que cuenta el estado de Medio Oeste en Estados Unidos. Y la enfermera recordará siempre el día de su boda, pero no lo hará por el banquete o por la tarta o el vestido, no, no, no. Lo hará porque, además de ser uno de los días más felices de su vida, su boda, también fue el día en el que ayudó a salvar la vida a otra mujer que estaba herida de gravedad. Después de la boda, Rachel y su esposo, Kelvin, cogieron el coche para volver a casa, cuando de repente se encontraron con un accidente de tráfico. Rachel, que iba todavía con el vestido blanco, no lo dudó ni un instante, le pidió al esposo que parara el coche. Ella se bajó y ayudó a una mujer que tenía su pierna atrapada entre dos vehículos. Y su marido decidió sacar una foto y la subió a las redes sociales con el siguiente título: soy muy afortunado de tener a una esposa maravillosa que cuidará de las personas que lo necesiten. Pero es que ponedor, este esposo no es el único que debe estar orgulloso de Rachel. Todos nosotros debemos estarlo y debemos dar gracias a que, en el mundo tan difícil en el que vivimos, existan personas así, que sin ningún tipo de interés ayuden a los demás en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso va por ella. Por eso esta calle va por ella, por la enfermera Rachel Taylor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este jueves 9 de julio de 2020 lo estamos haciendo en directo. Fíjate, después de pasar tanto tiempo metidos en casa, la mayoría estamos deseando salir de las paredes que nos han protegido durante la peor parte de la pandemia del coronavirus. Bueno, pues una de las actividades que mejor sienta después del confinamiento es dar un paseo por el campo o la montaña. Y el problema es que, claro, algunas veces este tipo de excursiones se hacen sin mucha cabeza o sin la prevención necesaria.
Pues así es, Pulpo, y esto provoca que la Guardia Civil tenga que estar pendiente de excursionistas que se echan al monte sin pensar que, depende de dónde lo hagamos y cómo lo hagamos, podemos estar poniendo en peligro nuestra vida. En unos minutos hablamos con Fernando Rivero, teniente de la Jefatura del Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Y seguimos leyendo los mensajes de facebook.com/poniendolascalles. Hoy queremos que nos cuentes lo que recuerdas sobre el partido con el que ganamos el Mundial. Todo esto antes de que le des la del Pulpo Herrera.
Muchísimas gracias, Zaida. La verdad que hay un montón de gente que nos está escuchando. Yo quiero hacer mención a Josito Raña Zas, que están ahora mismo reponiendo en una cadena de supermercados, que son los, se les conoce como los payasos justicieros de Coruña, y están aquí escuchando y poniendo las calles con nosotros. Así que a Josito Raña un abrazo bien fuerte, y a sus compañeros del curro que están reponiendo, no solamente reponedores, reponiendo. Óscar, buenos días.
Pulpo.
Espérate, ábrete el micrófono ahora.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, ¿cómo viene la jornada?
Pues mira, hoy jueves esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior peninsular, cordillera Cantábrica y Pirineos. Pueden estar acompañados de fuerte viento y en el norte de Canarias estará nuboso con posibles lluvias débiles en las islas con más relieve. Hoy además las temperaturas máximas en descenso, salvo en el norte del área mediterránea, donde tienden a subir. Vuelven los valores normales en general, con probabilidad de superar los 35 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y en el sur del Gran Canaria.
Muchas gracias, Óscar. La verdad que estamos muy contentos con los mensajes que nos dejáis en el WhatsApp, notas de voz. En cualquier momento nos puedes mandar un mensaje para que tú dejes aquí el saludo, te conozcamos un poquito más y mejor. A mí me encanta escucharte y me encanta que nos dejes mensajes con tu nombre, nos cuentes en qué localidad te encuentras y que cierres ese mensaje diciendo soy ponedor. Estos son los mensajes que ha recibido el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Bea, buenos días.
Bueno,
equipo, buenos días. Antonio Rodríguez de Las Palmas de Gran Canaria, empezando la semana muy feliz con todos los ponedores de España. Soy ponedor.
Gracias, Antonio.
Vigilante de seguridad, perdón. Se me ha olvidado.
No pasa nada.
Otro soy ponedor.
Muy bien.
Buenos días, Pulpo. Soy Fernando.
Hola, Fer.
Vamos para Madrid a levantar la capital de España. A ver si le damos fuerte. Gracias por tu programa. ¡Vamos los ponedores!
Sí, buenos señor. Días. Muy bien.
Pulpo y compañía.
Hola.
Aquí un malagueño cogiendo el rosco camino de Madrid. A disfrutar de otro maravilloso día de trabajo, que es importante. Y nada, pues que lo pasemos todo bien. Gracias por vuestro programa. Y soy un ponedor
perfecto,
de Málaga.
Perfecto, perfecto.
José Antonio.
Buenas gracias, José Antonio.
Pulpo.
Hola.
Soy el rata de Cien Pozuelos. Me hacéis mucha compañía.
Ay, qué bien.
Me alegro que estéis ahí siempre.
Hola, ponedores.
Hola.
Soy Víctor, llamo desde Alcalá de Guadaira y coordino la reposición de una empresa de grandes almacenes de bricolaje muy famosa. Uh-huh. Y para cuando los clientes lleguen esté toda su mercancía repuesta, abro las calles a las 5 de la mañana. ¡Soy un ponedor!
Muchísimas
Buenos
gracias.
Días, Pulpo.
Hola.
Soy Alex, ponedor certificado.
Hola, Alex.
Venga, todos invitados a Galicia a comer empanada, pimientos de padrón. Oh. Pulpo con cachelos, oh. A visitar nuestras playas y un buen vino blanco. Oh. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias, Alex. La verdad que nos encanta conoceros, conocer vuestras voces y que nos contéis también lo que estáis haciendo, desde dónde, y sobre todo ese cierre de ponedor, vuestros nombres en primera persona, me encanta. 662-942-605, mensaje. Que dejes hoy, lo escuchamos mañana aquí, en Poniendo las Calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedor. Los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Doy la bienvenida y las gracias a Jorge Aramendía, nos acaba de seguir en Facebook, a Manuel Rodríguez, también bienvenido, muchas gracias, a Javier Jiménez Gaitán y a Ángel Gómez Brandariz, gracias por estar aquí en COPE.
Amigo, si la hubieras visto, no pensarías que me he vuelto un loco perdido. Tú sabes que para estas cosas siempre he sido un poco frío. Pero amigo mío, si la hubieras visto comprenderías lo que te digo.
Pero amigo mío, si tú la hubieras visto, y donde miran sus ojos nace un suspiro. La primavera viene abrazada a su vestido. Labios rosas encarnadas, su sonrisa en la mermelada. Si lo hubieras visto, amigo mío, comprendería lo que te digo.
Es tan hermosa.
Este fin de semana serán 10 años los que se cumplan de ese, de esa jornada, de ese partido, de ese final de la Copa del Mundo que España logró traerse para acá. Esa victoria, ese partido que emocionó a todo el país con muchísima ilusión, mucha gente unida, muchas familias celebrándolo. Qué noche inolvidable, y es de lo que te estamos preguntando. ¿Cómo viviste ese partido? ¿Cómo te emocionaste? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Sabías, imaginabas que nos lo podíamos llevar o no? Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en Facebook, Zaida. Y claro, hay ponedores que están emocionados y compartiendo incluso fotos que nos están demostrando cómo lo vivieron. Juanvi nos dice, hola Pulpo, yo lo viví con mi mujer y unos amigos. Dice que la verdad que tenía muy claro que Iker levantaría esa copa y que ese fue el primer mundial de nuestros palmarés, pero no será el único. Así que vamos España a por los siguientes. Juanvi, muchísimas gracias. Zaida, hay un montón de mensajes, ¿eh?
Pues sí, Javier León Molleda dice, grandes jugadores todos ellos, precioso el detalle de Iniesta con el recuerdo para su amigo del eterno rival barcelonés y las lágrimas de Iker, disfruté del partido desde Hoyo de Manzanares, vamos ponedores. O Ruiz Benayas dice: muy buenos días, don Carlos, y sí, equipazo. Yo vi el partido en Gandía porque estaba de vacaciones. No me gusta mucho el fútbol, pero ese partido había que verlo a la fuerza. Lo más bonito fue, y me extraña que no haya salido esto ya, Pulpo dice, después del partido, en esa entrevista de Sara Carbonero a Iker Casillas cuando se besaron. La gente en las terrazas, a eso de las 12 de la noche, lo celebraron más que el gol de Iniesta. Un abrazo.
Sí, es verdad, es verdad, es verdad.
Es verdad, sí.
Es verdad, y fíjate, y ahí están, 10 años después, aquí están súper felices y con una familia montada y estructurada y la verdad que muy felices. Mira, este es un montaje que hicimos en Cadena 100 para celebrar esa victoria y lo quiero compartir con todos los ponedores. Escuchar este momento que nos va a emocionar a más de uno.
La selección española ha participado en 12 mundiales, pero jamás ha pasado los cuartos de final.
Sea cual sea el resultado, todos los españoles estaremos soñando hasta el partido. Que sea una noche inolvidable para todos.
Vamos a jugar por primera vez una final y esperemos que la consigamos ganar.
Llegó el momento, caen las murallas. Va a comenzar la única justa de las batallas. No duele golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo.
Iker Casillas, Capdevila, Piqué, John, Alonso, Fábregas, Pedro, Iniesta, Reina, David Silva, Sergio Busquets,
el niño, Fernando Torres
y David Villa.
África.
Iker Casillas, ¿cómo va a estar ahora el vestuario después del varapalo?
Hombre, ahora está fastidiado. Es duro caer así, de la forma que hemos caído. Yo creo que el juego ha sido correcto, ha sido bueno. Y para el siguiente partido, pues saber que tenemos que hacer las ocasiones que hagamos, hacer gol.
Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad.
Sinceramente ha hecho el mejor partido hasta ahora. Ha demostrado que en los momentos grandes se crece incluso aún más.
Es bonito, ¿no?, formar parte de este equipo. Sabemos que lo más importante en este deporte, que es el fútbol, es el colectivo. Quiero es que el equipo juegue bien al fútbol y que gane.
Comienza la final, comienza el partido de nuestra vida. Sergio Ramos, Ramos en Caracuit, se va, Ramos, tira. Oh. Que el campeón del mundo se sabrá después de otros 30 minutos de fútbol y de agonía.
Iniesta.
Ataca España. Iniesta, chuta Iniesta.
Estamos recordando esos 10 años que han pasado ya, ese momento en el que Iniesta mete el gol y España se proclama campeona del mundo. Esta canción rinde tributo a nuestra selección española del fútbol. Un montón de mensajes que estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, que ahí se quedarán y que seguiremos leyendo aquí en el programa. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Pues con la piel de gallina, muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Qué momentazo de emoción, de radio, de deporte.
Ha sido increíble y escuchar de nuevo a Paco González con Camacho, los dos ahí en la cabina retransmitiendo ese partido, bueno, es que te pasan muchos momentos, muchos recuerdos por la cabeza porque ayer lo comentábamos, ¿no? Es un día que nos marcó a todos, y ahí está, va a quedar siempre en el recuerdo.
Y los ponedores mandando fotos de cómo veían el partido y cómo lo celebraban, uh-huh. Espectacular. Bueno, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, ¿hoy con qué vais?
Pues mira, vamos a ir principalmente, Pulpo, con esos brotes que se han disparado con los nuevos contagios a 257, que es una barbaridad, la cifra más alta desde el fin del estado de alarma. Aragón, Cataluña y Galicia son las comunidades que más positivos reportan, según las cifras de sanidad, además de 4 fallecidos. En total son 67 los brotes activos en nuestro país. El propio Salvador Illa, Pulpo, ha dicho que no descarta que podamos incluso volver al confinamiento total, al estado de alarma, aunque de momento ese sería el último escenario que contemplaría. Y Pedro Sánchez se ha reunido con su homólogo italiano este miércoles, con Giuseppe Conte, cerrando posturas en torno al Fondo de Reconstrucción Europeo. Y Sánchez, por cierto, ha querido referirse a los presuntos negocios del rey emérito don Juan Carlos, aunque eso sí ha querido separarle de su hijo, de la gestión del actual rey Felipe VI. Y en unas horas vamos a conocer si finalmente Nadia Calviño se erige como presidenta del Eurogrupo. Son optimistas desde el gobierno y esperan que su candidatura prospere, pero queda esperar a la votación final. El primer café del día nos lo vamos a tomar con Pilar García de la Granja y con el ponedor premium Antonio Naranjo, para echar un primer vistazo a los periódicos. Y cuando ya sean las 8:30, tendremos nuestra mesa de análisis también con Pilar, con Salvador Sostres y José María Fidalgo, para comentar todos los temas que hoy son noticia. Y a partir de las 11, Carlos Casabona y Julio Basulto nos visitarán en el estudio. Ellos son los autores del libro Beber sin sed, con el subtítulo, Pulpo, esto es muy interesante, ¿eh? Guía para elegir bien lo que bebes.
Wow, qué estupendo.
Curioso,
¿eh? Estupendo. Pues nada, estaremos pendientes a ver qué es lo que nos tienen que contar. Muchas gracias, Juanan.
A ti, Pulpo, buen día.
Que tengas un buen día. 5:21, las 4:21 en Canarias. Estamos a jueves 9 de julio. Nuestra Señora de la Esperanza, Santos Adrián y Santiago Presbíteros. Claro, es el momento de la temática musical de la semana. Hemos elegido el año 1984. Déjame que te cuente algo de lo que ocurría en España en ese año, en el 84. Presta atención, a ver si te suena.
Quiero advertir a los telespectadores que ni yo ni los otros electroduendes nos hacemos responsables de lo que salga aquí.
¡Viva el mal! ¡Viva el capital! ¡Qué mala!
La bola de cristal rompió las reglas del juego e inventó otras donde la televisión no solo era una...
La bola de cristal se emitió por primera vez el 6 de octubre de 1984. Ese mismo año surgió When Doves Cry. En español significa Cuando las palomas lloran. Es uno de los grandes temas de Prince y el primer sencillo de su álbum de 1984. La verdad que fue un éxito en todo el mundo, encabezó las listas durante 5 semanas y el que hacía el 6º álbum de su carrera vendió más de 2 millones de copias en tan solo 5 meses. En el mundo de la música, la verdad que hizo de todo Prince, cantante, productor, bailarín. La verdad que una pena que nos dejara en 2016 cuando tan solo tenía 57 años. Ahora le disfrutamos. Esta canción fue una muy grande canción.
Maybe I'm just too demanding.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente como tú está trabajando y hay otros que están en la cama y muchos protegiéndonos. Y siempre saludamos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también a nuestros vigilantes de seguridad. Bueno, atención, porque después de haber estado más de 2 meses confinados en nuestros hogares, lo cierto es que ahora gran parte de nuestro tiempo lo vamos a pasar fuera de casa. Y sin duda estamos aprovechando para practicar aquellas actividades que más hemos echado de menos. Actividades que en algunos casos están relacionados con la montaña. Y claro, ahora que tenemos todo el verano por delante, la Guardia Civil, ¡viva la Guardia Civil!, ya ha hecho un llamamiento a la prudencia, sobre todo sabiendo que esta temporada estival se espera un perfil de turista más familiar y con menor preparación tanto a nivel técnico como en cuestión de material. Bueno, pues para advertir sobre los posibles peligros y dar una serie de consejos, hoy tenemos con nosotros a Fernando Rivero, teniente en la Jefatura de Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Fernando Rivero, muy buenos días, teniente.
Buenos días, Pulpo, y viva la Guardia Civil.
Sí, es verdad, es uno de nuestros lemas, os sentís queridos, ¿no? Eso yo no quiero que jamás un guardia civil pueda decir, Pulpo, ya no me siento querido por la ciudadanía.
La verdad es que sí, la verdad es que en España la Guardia Civil es muy querida.
Hay muchos compañeros tuyos, Fernando, que nos escuchan haciendo sus patrullas, haciendo sus trabajos en cualquier parte de nuestro país. Siempre estáis, por si pasa algo, echar un cable.
Sí, correcto. El servicio preventivo de la Guardia Civil es muy importante. El hecho de estar ahí, tanto para prevenir actos delictivos como para actuar lo más rápidamente posible en el caso de que se nos requiera para algún tipo de servicio humanitario.
Lo tuyo es la montaña. ¿Es verdad que se esperan más visitantes en el Pirineo este año?
Bueno, hay que pensar que se está fomentando mucho el turismo de interior, que hay mayormente la gente no va a salir al extranjero este año y ha ideado sus vacaciones, las ha planificado dentro del territorio nacional. Es cierto que eso va a hacer que mucha gente que no haya ido nunca a hacer turismo interior pues se acerque a zonas donde se esté más fresco, donde sepa que va a haber quizá menos barullo en las playas y se acerque a la montaña para realizar algo de actividad. Pero también has dicho una cosa que creo que es muy importante, y es que hemos estado más de 2 meses confinados y nuestro nivel físico-técnico va a estar mucho más bajo de lo que estaba antes de empezar el confinamiento. Con lo cual, debemos de ir empezando nuestra actividad física y nuestra actividad técnica de una manera progresiva. No pensar que estamos igual que cuando empezamos el confinamiento.
Claro, es que, fíjate, yo creo, teniente, que esto se puede traducir en que más gente en las montañas, más gente haciendo turismo, más gente con la mochila del Decathlon, eso significa que la Guardia Civil también se tiene que estar preparando innegablemente a rescatar a más personas.
Correcto. Nosotros hemos estado intentando, por lo menos la preparación física, mantenerla con las vigilancias que hemos estado haciendo del confinamiento en las zonas de montaña. Actividades técnicas pues se han seguido realizando, pero siempre con las medidas de seguridad que se han ido aconsejando durante todo este confinamiento para evitar los contagios del COVID.
Teniente, a veces las imprudencias de ciudadanos, de personas, de cualquier parte del mundo, de españoles que hacen ciertas locuras en la montaña, cuestan disgustos a la propia Guardia Civil en servicios de rescate, en actividades bastante peligrosas. ¿Hay un poco quién es el responsable de todo eso?
Bueno, eso evidentemente lo tiene que dilucidar un juez, ¿no? Nosotros le damos todos los datos posibles para que lo haga así. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa, el 99% de los accidentes que ocurren efectivamente no lo vamos a llamar del todo imprudencias, pero siempre son achacables al hombre, ¿no? Tienen un origen subjetivo. Entonces, hay que ver luego, como tú has dicho, pues muchas veces el poner en riesgo a un equipo de rescate, pero bueno, nos pagan para eso. Evidentemente, si ocurre de verdad un accidente y hay que ir a buscar a alguien, pues se va, ¿no? Pero es verdad que hay que tener en cuenta que cualquier tipo, solamente el hecho de poner un helicóptero en marcha, tener que colgarse para sacar a alguien y demás, pues ya es una situación de riesgo a la que mis compañeros pues se enfrentan todos los días en los rescates que hacen en todo el territorio nacional.
Teniente, ¿cuál ha sido tu último rescate?
Bueno, yo ahora mismo no estoy haciendo rescates, yo estoy en un órgano de gestión y me encargo de la comunicación. He estado 18 años operativo en Gredos, en Dal. Mi último rescate, pues curiosamente, no fue aquí en España, sino fue en Nepal. Después del terremoto que ocurrió en abril del 2015, que me tocó pues ir allí por el conocimiento que tengo del país.
Fíjate, era una de las cuestiones que te quería sacar un poco a colación, ¿no? Porque cuando ocurren desastres en cualquier parte del mundo, muchas veces acude nuestra Guardia Civil a salvar a personas. Yo creo que eso es un motivo de orgullo, ¿no?
Bueno, por supuesto que sí. Fueron dos casos muy puntuales que ocurrieron en el año 2015. Uno, el rescate de dos montañeros en Marruecos, desgraciadamente fallecidos. Y luego, en el mes de mayo, nos trasladamos un grupo de 12 guardias civiles para realizar la búsqueda de 7 españoles desaparecidos en el Valle del Antán. Esas, digamos que son las dos actividades de rescate que hemos hecho fuera del territorio nacional, que como te he dicho, pues no son muy comunes. Tenemos esas dos de cierta importancia y que ocurrieron el mismo año, pero hay que tener en cuenta que evidentemente cada país es soberano, tiene sus grupos de rescate y actúan cada uno en el suyo, y no tenemos por qué nosotros a echar una mano, salvo que se nos pida por parte de ese país.
Teniente, ahora estamos ya con las temperaturas de este mes de julio de 2020. Yo no sé qué afecta más a los peligros o a las preparaciones de salir a la montaña, si el calor o el frío, porque tanto con mucho calor como con mucho frío hay gente que fallece en la montaña.
Sí, bueno, ambas situaciones hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Una de las cosas que nosotros decimos siempre es que hay que planificar muy bien la actividad antes de salir a hacerla. Y entre la planificación de la actividad, aparte de conocer el medio, de tener una cartografía, planificar muy bien el horario, llevar una buena batería de móvil, etcétera, está siempre la predicción meteorológica. Una predicción meteorológica que ha de ser fiable y, bueno, lo lógico es que sea una predicción meteorológica oficial. Y además que tenga, bueno, pues que sea lo más local posible.
Cuando alguien se pierde en la montaña o alguien ha sufrido un accidente, pero todavía es como en las películas, que les queda una rayita de batería en el móvil, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿112 directamente a la Guardia Civil? ¿Llamar a papá o a mamá? ¿Qué es lo mejor?
Vamos a ver, lo lógico es llamar al 112, ya que desde cualquier punto del territorio en el que haya cobertura de cualquier compañía de teléfono, aunque no sea la nuestra, siempre vamos a poder acceder a ese número de teléfono. Uh-huh. Es importante también tener muy claro en la cabeza qué es lo que vamos a decir cuando nos descuelguen el teléfono. Es decir, tengo este problema, me encuentro en este sitio, en esta posición, y bueno, pues sí voy a necesitar equipo de rescate y además cuento con 5 personas para ayudar, o no cuento con nadie, voy solo, voy con otras 2 personas que no van a necesitar ayuda. Toda esa información hay que pensarla antes de descolgar el teléfono. Sobre el tema de la posición, pues hay un montón de aplicaciones de móvil que normalmente funcionan cuando tenemos cobertura de datos en donde estemos. Si no tenemos cobertura de datos donde estamos, debemos de utilizar la aplicación de Google Maps, que viene en casi todos los teléfonos de Android, y ahí pues apretando el puntito en el cual nos da la antena GPS, que es donde nos encontramos, arriba nos aparecerá en el dial cuáles son nuestras coordenadas decimales que debemos de pasar al 112 para decir dónde estamos.
Fernando, tú estás disfrutando con lo que estás haciendo. ¿Te gusta mucho dar estas instrucciones para que la gente se organice bien sus expediciones por la montaña, eh?
Sí, bueno, yo además tengo la suerte de formar parte del Comité de Seguridad de la FEDME, de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y bueno, pues juntos, digamos, estamos colaborando para intentar saber los motivos por los que ocurren la mayor parte de los accidentes en España y poder lanzar campañas de prevención para evitar que esto se produzca.
¿Habitualmente qué actividades son las que más accidentes pues generan?
Bueno, la actividad que más accidentes genera es el senderismo. Es una actividad sencilla, ¿vale?, pero que practica la mayor parte de la gente. Es importante, a la hora de estudiar por qué ocurren los accidentes, también es importante saber cuánta gente está haciendo la actividad. Para eso se encargan otros organismos. Tenemos que cruzar también datos de hostelería en las zonas donde ocurren los accidentes para saber si ha habido verdaderamente un aumento de gente que ha ido a visitar esa zona y por ese motivo aumentan los accidentes. Es importante que la gente esté mentalizada de que es muy bueno pertenecer a un club de montaña donde nos van a enseñar las cosas básicas para poder movernos. Tenemos intención de hacer actividades que superan un poco nuestras capacidades físico-técnicas, es muy importante también contratar un guía. La figura del guía en España todavía falta mucha cultura entre la gente para contratar los servicios de un guía, pero es muy, muy importante. Nosotros lo aconsejamos siempre.
Dais consejos a los demás, pero claro, yo me pregunto, ¿cuál es vuestra preparación? La Guardia Civil, los expertos en el servicio de montaña de la Guardia Civil, ¿cómo os preparáis? ¿Cómo decís, ya estamos listos, pase lo que pase, vamos a salir a echar un cable?
Bueno, nosotros primero, después de ser guardias civiles, decidimos pertenecer a la especialidad de montaña, para lo cual pasamos unas pruebas bastante duras y entramos en un curso que tiene una duración de 9 meses. En ese curso se dan clases, bueno, se dan nociones primero de escalada, luego se va perfeccionando ese tipo de escalada, rescates en medio estival, en medio invernal, primeros auxilios, espeleología y espeleosocorro, cabullería, pues todo el tema de nudos y demás. En general se da un baño de conocimientos sobre todas las actividades en montaña, barranquismo, etcétera. Ahora contamos con que casi todo el mundo realiza actividades de montaña antes de entrar en la Guardia Civil, con lo cual partimos ya de unos niveles bastante superiores a los que partíamos en la época en la que hice yo el curso, hace 34 años. He dicho 32 años.
32.
Pues normalmente entrábamos todos en la especialidad sin muchos conocimientos sobre la materia y teníamos que empezar un poco desde cero. Hoy en día nuestros compañeros salen muchísimo mejor formados porque ya se les coge con un nivel bastante bueno de escalada, de esquí, etcétera, y a partir de ahí pues lo que se les enseña es mucho sobre técnicas de rescate y se ha perfeccionado mucho al personal de la especialidad.
¿Os estáis apoyando mucho en la tecnología? ¿Cómo ha avanzado la geolocalización, esas aplicaciones que estabas tú aludiendo hace nada aquí en Poniendo las Calles?
Sí, la verdad es que luego no son la panacea, porque en el medio de montaña ya sabes que no hay mucha cobertura de datos y hay bastantes errores, pero bueno, pues ayudan muchísimo. Hay algunas, nosotros siempre aconsejamos AlertCops, que es la aplicación que tiene la Secretaría de Estado de Seguridad, y desde nuestros COS, nuestros centros operativos de servicio que hay en cada provincia, o bien desde los de la policía, en el caso de recibir una señal de alarma se puede rastrear cuál es la ruta que ha ido siguiendo hasta que se ha perdido la cobertura, y eso nos da a nosotros muchas pistas sobre dónde puede estar la persona a la que vamos a buscar, ¿no? Y a lo mejor si le ha podido pasar algo, algún tipo de accidente, o simplemente está extraviada.
Teniente, ¿ha salvado la vida de alguien?
Pues mira, esa pregunta que me la han hecho muchas veces, yo siempre he dicho que nunca se sabe si de verdad cuando has hecho un rescate y has sacado de una situación comprometida a alguien, si verdaderamente le has salvado la vida. Yo siempre he dicho que salvarse la vida, hay muy poca gente que lo tenga claro, pero cuando se saca a alguien de una avalancha de nieve, se le saca en el tiempo preciso para que no se muera ahogado dentro de la nieve, para que se asfixie, creo que ahí sí puede alguien decir: yo he salvado la vida de esa persona. A mí no me ha ocurrido ningún caso de estos, pero es uno de los pocos casos en los que tienes la certeza de que de verdad has salvado la vida de alguien. Me ha tocado alguna vez ir de noche con ventisca, sacar a alguien con una pierna rota, que evidentemente si no se le saca de allí, pues probablemente hubiera fallecido o hubiera tenido unas consecuencias bastante fatales. Pero nunca se puede decir al 100% que se ha salvado la vida de una persona así con tanta ligereza.
Estamos poniendo las calles con la ayuda de Fernando Rivero, es teniente del Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Teniente, si la Guardia Civil acude a salvar o ayudar o a proteger a alguien que ha sufrido pues un accidente en montaña y nos encontramos con que es un ladrón que estaba siendo buscado por, imagínate, la policía local y os encontráis en esa tesitura que encima va armado y vosotros no. ¿Cómo se maneja esa situación?
Bueno, nosotros normalmente llevamos armamento, no lo llevamos expuesto, lo llevamos en la mochila y demás, pero normalmente sí se lleva armamento. Nos han pasado casos muy curiosos. Hay incluso un cortometraje hecho de una situación real en la cual se rescató a dos componentes de la Kale Borroka en Sierra Nevada y hubo que pasar la noche con ellos, darle comida, darle incluso nuestra ropa para que se cubrieran y no pasaran frío. Y al día siguiente, cuando se pasaron los datos a nuestra central y demás, pues de repente salieron todos los antecedentes de esta gente, ¿no? Y eran gente de la Kale Borroka y mira, se les había ayudado pues igual que a cualquier persona. Situaciones estas como lo que nos dices. Bueno, pues mira, nosotros realmente tenemos las misiones que tiene la Guardia Civil encomendadas en el territorio nacional, donde no puede llevar un compañero porque es una zona de montaña o porque hace falta unos medios técnicos para llegar, como una cueva, por ejemplo, pues ahí nos hacemos cargo nosotros. Pues nos hemos encontrado también que hemos tenido que bajar a buscar alijos de droga en sitios donde acantilados donde los habían tirado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese tipo de servicios que, como te he dicho, son los encomendados a la Guardia Civil, pero en zonas donde hacen falta medios técnicos, pues ahí también va la Guardia Civil de montaña.
Qué bueno, me emociona muchísimo. No te voy a quitar mucho más tiempo, de hecho te voy a plantear la última pregunta. Enseguida está ya Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Si no me equivoco, teniente, contáis con un decálogo de seguridad. En esas 10 cosas, ¿qué es lo que incluís?
Bueno, en realidad nosotros nos ceñimos más a las 5 cosas que aconseja el Comité de Seguridad de la Federación Española de Montañismo, ¿no? Y es, primero, escoger el itinerario adecuado, es el que es acorde a nuestra capacidad físico-técnica. Luego, hay que ir siempre correctamente equipado. Fíjate, hablabas antes de una gran superficie comercial sí, que facilita material a un precio bastante asequible, sí, que nos ha evitado también muchos accidentes en actividades sencillas, gracias a que la gente ahora puede ir mejor equipada. Para actividades sencillas, repito, y eso evita que la gente tenga torceduras de tobillo, por ejemplo, etcétera, etcétera, o incluso situaciones de hipotermia. Luego hay que consultar la meteorología, eso es muy importante. Y cada uno debe de conocer sus límites. Conocer los límites es lo que nosotros llamamos no sobreestimar nuestras posibilidades, es decir, no afrontar actividades para las cuales no estamos preparados, ni física ni técnicamente. Y luego es muy importante avisar dónde se va, tanto si vamos solos como acompañados. Nosotros aconsejamos nunca ir solos, pero es cierto que hay mucha gente que no tiene posibilidad de conseguir un compañero. Lo que tiene que elegir, como hemos dicho en el primer punto, es escoger el itinerario adecuado. Es decir, si voy a ir solo a hacer actividad de montaña, voy a elegir el sitio en el que sepa que va a haber otros montañeros realizando actividad y en el caso de que tenga algún tipo de problema, pues que pueda dar aviso con cierta facilidad.
Teniente, ha sido un placer que hayas estado aquí poniendo las calles con nosotros, que sepas que nos escuchan muchísimos compañeros de la Guardia Civil en muchísimas áreas, en la judicial, en investigación, en tráfico. Me gustaría que les mandaras un saludo.
Bueno, pues un saludo y un ánimo, porque a estas horas pues es un poquito duro estar de servicio, ya están acabando y bueno, pues el ánimo no lo tengo que dar yo, el ánimo lo da siempre la población y da gusto cuando nos encontramos con alguien al cual pues a veces paramos para identificarlo y demás y dice, la verdad es que qué tranquilidad ver por aquí una pareja de la Guardia Civil. Ese es el ánimo que nos tenemos que dar. No voy a ser yo, porque todos sabemos el ánimo que necesitamos y yo creo que es esa palmada en la espalda que nos da la población cada día que nos ve por ahí de servicio.
Que lo sepas, teniente. En España se quiere mucho a nuestra Guardia Civil y siempre os admiramos un montón. Ha sido un placer y un honor. Gracias, teniente.
Buenos días, Pulpo. Un saludo.
Hasta luego. Muchas gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La gente no está respetando las cosas. Mira, ahora mismo hay un montón de gente en la playa.
La nueva normalidad, todos sabíamos que venía cargada con inconvenientes. Los inconvenientes son que es inevitable que haya rebrotes y, por lo tanto, inevitable que se tomen algunas medidas. hay confinamientos de nuevo.
Siempre tenemos que entender que los gatos no son perfectos.
Mientras Fernando Simón se dedica a posar con su moto para una revista en la que dice, agárrense, que da igual si los muertos son 28.000 o más, los familiares de las víctimas, ¿qué creen?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
5.44, 4.44 en Canarias, nos vamos acercando a las 6 de la mañana, buenos días. Me manda un mensaje Mario desde el puerto de Santa María en Cádiz, dice Pulpo, la final del Mundial la vi con mis padres, solos los tres, era el partido que llevaba esperando toda mi vida y sabía que no tendría oportunidad de igual para verlo con ellos. Mi madre falleció a los meses y ese abrazo con el gol de Iniesta, llorando los tres de emoción, es un recuerdo que siempre llevaré conmigo. El partido de nuestras vidas tenía que verlo con ellos. Qué bonito mensaje, Mario. Un abrazo bien fuerte y gracias por ser ponedor. Zaina, ¿con qué mensaje me vas a terminar de los ponedores, que de los ciento y pico mensajes que tenemos aquí por leer?
Tengo que elegir, qué tensión, Pulpo. Mira,
pues sí, uno.
Cristina Soler Ballesteros nos dice, Pulpo, yo estaba embarazada de mi pequeño. Nos juntamos con mis hermanos en un bar enfrente de mi casa. Madre mía, cuando Iniesta, mi paisano, por cierto, metió el gol.
Sí.
Mi marido y mi hijo mayor salieron corriendo sin terminar el partido y se metieron en una fuente que hay cerca de mi casa. Por cierto, que mi marido perdió una chancla y tuve que llevarle toallas y calzado.
Qué bueno. Estamos recordando ese momento, cómo vivimos, dónde estábamos, con quién y sobre todo si nos emocionamos y de qué manera, con quién lo compartíamos, referido lógicamente a esos 10 años que han pasado ya en el momento en el que Iker Casillas levanta la Copa del Mundo porque España es la campeona del mundo de fútbol. Bueno, la verdad que el Grupo Risa está de vacaciones por estos meses de verano y lo que vamos a hacer es aprovechar y escuchar algunos de los mejores momentos que nos han regalado a lo largo de la temporada. Así que antes de que comience Herrera, vamos a recordarles.
Distinguidos ponedores, buenos días, buen
Hola.
Jueves. Tenemos que volver esta semana al Espejito de Herrera, no nos queda otra.
Bueno,
porque Jaime Peñafiel lió una muy gorda la semana pasada a cuenta de su asistente de voz, a cuenta de Alexia, el asistente de Peñafiel. No os perdáis este momento.
Señores y señores, aquí Jesús Luis hoy. Don Jiménez José Navarro, buenos días.
Buenos días.
Señores y señores, buenos días a todos. Bueno, a pesar de mi edad, señores y señores, yo también he vivido mi primera experiencia.
¿Sí?
Cuenta. No, momento, guarro, no. Yo he vivido mi primera experiencia con un asistente de voz.
¿De voz? ¿Un asistente?
De voz. No voz de Santiago Abascal, no. Sí. Asistente de voz.
De voz.
¿Qué? Para hablarle a un cacharro.
Sí,
que
bien.
Que luego te habla.
¿Cómo se llama?
Estoy, querido Carlos, amigo oyente, señores y señores, buenos días. Estoy un poco indeciso por el resultado, porque no lo entiendo muy bien.
Sí.
Yo también, como digo, he tenido mi primera experiencia con un altavoz.
Sí,
altavoz. Un altavoz inteligente.
Inteligente. Traducimos.
Altavoz inteligente. Muy interesante. Un asistente de voz que tiene todo el mundo. Por ejemplo, iPhone tiene al Siriri.
Sí.
El masón tiene Echo.
Masón.
Y el mamasón, que es el que tengo yo.
Mamasón.
Tengo Alexia.
Alexia.
Anda, Alexia.
Alexia. Porque el que tengo yo me la ha regalado Vitoria Frigorífica y yo tengo el mamasón, que es Alexia. No se llama Echo, se llama Alexia. Alexia, como la hija mayor de Constantino de Grecia.
A la sazón.
Hermano de nuestra reina, Sofía. De nuestra reina, Sofía. Vamos a hacer un experimento práctico, don Carlos, señor y señor, para que ustedes vean cómo funciona Alexia. Vamos a ver. Alexia, ¿cuál es el nombre de la reina de España?
La reina de España es la reina doña Leticia.
Para un momento. Ten cuidado con lo que va a decir. Te lo advierto ya, ¿eh? Cuidadito. porque luego no quiero disgusto. Alexia. Te lo voy a volver a repetir. Alexia.
A ver.
¡Gua! El nombre de la reina de España.
La reina de España es la reina doña Leticia.
Me ha parecido que usted, no sé si he oído más un momento que los cascos, igual no sé si ha dicho Alicia o Galicia, no sé, debe ser altavoz que no funciona bien.
A ver.
Probemos otra vez. Alicia, hija mía. ¿Cuál es el nombre de la reina de España?
La reina de España es la reina doña Leticia, que se casó con el príncipe Felipe el 22 de mayo del año 2004.
¡Serra!
Nació en Oviedo hace 46 años y es una persona excelente.
¡Muere!
Grande, la mejor,
la reina
intachable,
fuera,
fenomenal.
¡A patada, fuera! Señores, señoras, como que hago donde ustedes demostrar, esto no sirve para nada. Para nada. Dicho lo cual, señores, señores,
roto.
Amigo oyente, encantado de saludarle a los
Jaime. Pero Jaime,
¿qué?
No hay nadie
sí,
secuestrado.
Hay mucha
no
gente secuestrada. Que está, por ejemplo,
la reina de España es la reina de la noticia.
¡Imbécil!
Roto,
¡asquerosa!
No se rompe.
¡Máquina cerda!
Nació en Oviedo hace 46 años. La reina de España es la reina doña Leticia.
¡Perra! ¡Mujeriega! ¡Golfa! ¡Borracha! ¡Golfa!
¡Qué final tan cariñoso y entrañable!
Ufer.
Así da gusto enfrentarse al jueves. Y mañana el espejito a las 11:30 con Herrera Carlos. ¡Adiós, ponedores!
Hasta luego, Fernando Echeverría, David Miner, Oscar Blanco. Gracias por esos momentos que nos habéis regalado durante toda la temporada y que durante este verano aquí en Poniendo las Calles los vamos a ir recuperando, recordando, gracias a, bueno, a esos minutos de radio que siempre nos hacen sentir un poquito bien. Enseguida, Carlos Herrera comienza su programa. Antes hay que dar la del pulpo en esta ocasión a la vida, este 9 de julio de 2020. Hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Jinker. Jinker es uno de los grandes de la música, hoy cumple 61 años. Un tío que empezó tocando y componiendo al estilo punk, canciones rockeras, agresivas, y que luego se fue transformando y en poco tiempo llegó a hacer esas canciones que son francamente grandes y sobre todo importantes en la música. Sonando en COPE ahora los Simple Minds. Now it's all or nothing, 'cause you said you follow through. You follow me and I follow you. What you gonna do when things go wrong? What you gonna do when it all cracks up? What you gonna do when the love burns down? What you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and turn the tide? What's it gonna take to make a dream survive? Who's got the time to calm a storm inside? Who's gonna save you? I love it. Desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles, los ponedores. Un abrazo a toda la gente que comienza la jornada, bienvenidos, y también a los que la terminan, que hay un montón de gente que ahora acaba el curro y en lo que llega a casa continúa escuchando a Carlos Herrera. A partir de las 6 ya se está preparando y enseguida comienza él. Fíjate, de no haber fallecido, hoy hubiese cumplido 74 años. Hablo del gran Bon Scott, el miembro yo creo más importante de los AC/DC, y que nos dejaba canciones tan impresionantes como esta. Mañana a partir de las 4 seguimos aquí en COPE poniendo las calles. Que tengas un día genial.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.